Nos vamos para Toronto, Canadá, una de las ciudades más bellas de Canadá, una ciudad de 3 millones de habitantes. El Toronto Star es bastante elogioso con un colombiano, un urbanista, que vive hace un tiempo, yo perdí la cuenta la última vez que lo vi, trabajó muy cerca de su hermano Enrique Peñalosa, cualquier cantidad de estudios, de preparación, de doctorados, de títulos, de conocimiento. Ha trabajado no solamente por la ciudad de Bogotá, en toda esa época de los parques, de la ciclovía, de toda esa Bogotá futurista que planeó con su hermano, el alcalde de Bogotá. También ha estado vinculado a los desarrollos urbanísticos de varias importantes ciudades del mundo. Un día se fue y no volvió. Bueno, no volvió a la vida pública, volvería por razones familiares. Se fue y se instaló en Toronto. Hoy el Toronto Star lo ubica como el único posible candidato que podría enfrentar a John Tory por la alcaldía de, repito, esta importantísima ciudad. Es un placer volverlo a saludar. Hace mucho tiempo no sabíamos de él, pero me complace mucho presentarlo en la W. Candidato a la alcaldía de Toronto, Guillermo Peñalosa, buenos días.
Julio, muy buenos días y muchas gracias por sus muy amables palabras.
No, sabe usted los recuerdos de su familia, de su padre, tantas cosas que hemos vivido juntos. Guillermo, ¿hace cuánto se fue usted para Toronto?
Hace 23 años, Julio. Ya, toda una vida. Sí, como dice usted, efectivamente, no he trabajado en Bogotá por obvios motivos. Yo no he aceptado ningún trabajo en Colombia en estos 23 años, pero sí he trabajado en más de 350 ciudades en todos los continentes, ciudades pequeñas, grandes, medianas, pero el tema de Bogotá y de Colombia, por obvios motivos, nunca acepté ningún tipo de invitación, desafortunadamente.
Candidato, la pelea es con John Tory, y pues obviamente usted tiene todas las credenciales para enfrentarlo, pero también leo que la fortaleza política de Tory lo hace prácticamente imbatible. ¿Es así?
Eso creen unos. Por eso es que nadie creíble se ha lanzado contra él. O sea, si él no se hubiera lanzado por su tercera reelección, él ya ha sido dos periodos, este es el tercero de él. Si él no fuera candidato, habría mucha gente progresista que se hubiera lanzado. Ninguno se ha querido lanzar porque todas las encuestas dicen que no tienen ninguna posibilidad. Y realmente eso me molesta terriblemente, que alguien que se hubiera lanzado, si Tory no está, no se lance porque Tory está. Porque eso es un juego político, esto no es un tema de juego político. Una elección es un momento maravilloso para dar ideas, dar propuestas, acciones, decir qué le gusta a uno, qué no le gusta, nuevas formas de solucionar. Entonces, efectivamente, sí, no será fácil. Pero yo no lo estoy haciendo porque sea fácil, yo no tengo aquí ninguna maquinación de que es que me estoy posicionando para dentro de 4 años o que quiero un puesto. No, yo gracias a Dios tengo mucho éxito en el tema de la asesoría y la consultoría, y el día después de la elección, si no llegara a estar electo, tengo muchísimas posibilidades de trabajo, pero creo que sí puedo ganar y bueno, le voy a dar con todo.
Señor Peñalosa, ¿pero cuál es el principal problema que identifica en la actual alcaldía de John Tory?
Bueno, yo creo que en la actual alcaldía él es la típica persona del sector privado que nunca ha estado en el sector público y cree que lo único que hay que hacer es tratar de medio ser eficiente. Incluso él decía al principio, hace 8 años, decía, si creen que soy aburrido pero productivo, me sentiré feliz. Bueno, el problema es que tampoco es productivo. La ciudad se está desbaratando, uno va a los parques y están sucios, los baños no funcionan, las fuentes de agua tampoco, va uno a tomar el metro y las escaleras no suben. Es una ciudad donde se está deteriorando por una obsesión de impuestos bajos. En el área metropolitana hay 20 municipios y Toronto tiene los impuestos más bajos. Y eso sería maravilloso si todo funcionara, pero no cuando todo se está... Es una ciudad menos equitativa que hace 8 años, menos sostenible. Y eso es lo que yo quiero, una Toronto para todos, una Toronto para... Y creo que se puede hacer. Un tema interesante, Julio mencionó 3 millones de habitantes. Más de la mitad nacimos fuera de Canadá. Es impresionante. Yo creo que es el país con mayor inmigración en el mundo, que más de la mitad de los habitantes nacimos en otro país. Y algo muy agradable, que es de lo que me encanta Toronto, es que de ningún país es más de 2 o 3%. Entonces somos de todas partes. Pero la realidad es que los inmigrantes también abandonamos todo, las familias, los países, con unos sueños de Canadá, de Toronto. Y la gran mayoría no están cumpliendo esos sueños. Entonces yo creo que el alcalde es absolutamente indiferente al tema. Yo creo que tenemos que liderar ese tema porque sí. No puede ser que enfermeras preparadas estén haciendo hamburguesas, que ingenieros estén limpiando edificios, etcétera, etcétera, sino hay que, ya que Canadá los trae, es malo para los países de donde vienen porque Canadá se está sacando la mejor gente. Es malo para las personas porque sí. No satisfacen los sueños. Y es malo para Toronto porque tenemos gente súper capacitada haciendo cosas para lo cual no están capacitados.
Señor Peñalosa, si uno quiere ser alcalde en Colombia, ¿no basta simplemente con las ideas y el entusiasmo? ¿Toca buscar el aval de un partido político o salir a recoger unas firmas? En el caso de Toronto, ¿qué más hace falta? Pues además del entusiasmo que usted lo tiene de sobra.
Exacto, lo principal es el entusiasmo y tener la visión. Hay que saber que hay que tener visión con acción. Pero fuera de eso, en Canadá, en la provincia de Ontario, no puede haber partidos políticos a nivel del municipio. Tienen que ser independientes. Todos, los tanto concejales como alcaldes, son independientes. Entonces, ese es un punto favorable. Obviamente, el señor Toby es multimillonario. Yo prácticamente no tengo ingresos. Yo tengo un apartamento compartido con el banco, la mitad del banco, la mitad mío. De resto, no tengo nada. Hace 15 años no tengo carro. Yo ando feliz caminando en bicicleta, en transporte público. Entonces, también va a ser un tema interesante. ¿Puede un inmigrante, sin tener dinero, ganarle a un alcalde tradicional, de familias tradicionales, multimillonario? Pero eso lo veremos. Pero desde el punto de vista de firmas o partidos, no hay partidos a nivel municipal. A nivel provincial y federal, sí, pero no a nivel de ciudad.
Don Guillermo, esta pregunta se la hago respetuosamente, pero usted me la va a entender. Es difícil encontrar un colombiano más preparado que su hermano, Enrique Peñalosa. Él realmente no hace sino pensar en el futuro del país o de Bogotá, y de otras ciudades donde ha trabajado. Usted pues prácticamente creció con él y su formación debe tener coincidencias y diferencias. Pero hay un tema con Enrique Peñalosa que yo quiero saber si en el caso suyo también aplica. Es que tiene todos los atributos para ser alcalde de Bogotá, de Nueva York, de Singapur, como usted lo va a intentar siendo alcalde de Toronto. Pero en el caso de Enrique, él siempre está políticamente equivocado, es muy mal político. En ese pedacito, ¿usted también se parece?
Bueno, espero que no. Primero, yo lo admiro a él tremendamente. Yo creo que ha sido uno de los mejores alcaldes, yo creo que ha sido el mejor alcalde de Bogotá y uno de los mejores del mundo. Pero creo que tiene varios problemas, tiene un problema gravísimo de comunicación. No cuenta las cosas. Yo muchas veces le decía a Enrique, cada vez que haga un parque, haga como las gallinas, hay que cacarear, pero no cacareaba. Entonces, por ejemplo, hizo más de 800 parques, pero la gente dice, wow, qué bello el parque de la 93, el parque del Virrey, que también los hizo. Pero esos fueron el 3%, la inmensa mayoría de los parques que hizo fue en los estratos 1 y 2, pero esos la gente no los ve. Los colegios, los 50 colegios que hizo también en estratos 1 y 2. Yo creo que él es un excelente ejecutor, pero desafortunadamente no es el mejor en comunicaciones. Yo creo que si él hubiera comunicado más las cosas durante ambas alcaldías, hubiera sido reelecto alcalde nuevamente o presidente, pero yo creo que tuvo un problema de comunicación muy grande. Se centró 100% en la ejecución, además de que hubo unas campañas asquerosas, invirtiendo mucho dinero, inventándose toda clase de calumnias y asquerosidades, lo cual eso también hace daño. Pero yo espero también haber aprendido de eso, de que hay que tener más claridad en la comunicación y también centrarse en los temas. Por ejemplo, el tema de que yo quiero un Toronto para todos es un tema que voy a repetir y repetir, que me estoy enfocando en el tema de una ciudad equitativa y saludable, Entonces yo diría que sí, efectivamente es el Transmilenio es un sistema de transporte que se ha copiado en más de 300 ciudades del mundo. Los ministros, los ingenieros van a Bogotá a aprender. Iba tanta gente a Bogotá a aprender que Transmilenio tuvo que empezar a cobrar a las misiones internacionales por mostrarles el servicio. Sin embargo, en Bogotá hay mucha gente que cree que el Transmilenio es un sistema antiguo, un sistema malo, y están ahora dedicados a ver cómo hacen unos metros subterráneos a un costo absolutamente enloquecido. Pero Julio, a la gente le encanta a veces el tema del metro. Aquí en Toronto íbamos a hacer un tren ligero, que es lo que llaman LRT, un tren ligero con 21 estaciones. Y este alcalde y el anterior fue todavía peor porque tenía toda clase de problemas de drogas y cosas. Se pusieron a decir, no, metro, 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 metro. Y entonces cambiaron un sistema de tren ligero de 21 estaciones de 2.5 billones de dólares por un metro de 12 estaciones que vale 3 veces más. Una cosa loca, cuando esa zona de la ciudad iba a tener un sistema completo, 21 estaciones interconectados, y simplemente porque a veces en esto influye más la pasión y el entusiasmo que la realidad. Entonces, yo creo que hay un poco de todo eso, pero yo creo que en el tema político en general, ocho, todas estas decisiones de ciudad, yo creo que no son problemas técnicos ni financieros, son políticos en el amplio sentido de la palabra. Y entonces yo creo que tenemos que hacer alianzas, comunicar y espero hacerlo más. Yo cuando hace muchos años estuve colaborando con usted y su familia y su padre me trae recuerdos enormes. Me recuerdo en temas de televisión, hay que tener mercadeo, hay que tener claridad en las audiencias, a quién le está llegando uno, etcétera. Entonces lo admiro tremendamente, no he aprendido de nadie tanto como he aprendido de Enrique. Pero no en el tema de comunicación.
Don Guillermo, me llama mucho la atención toda su carrera y su pretensión de llegar a la alcaldía de Toronto, algo que no nos hubiéramos imaginado nunca. Pero hablando de política, usted dice que su adversario es un hombre multimillonario y para hacer política también se necesitan recursos económicos. ¿Cómo financia su campaña?
Bueno, voy a conseguir donaciones, voy a conseguir voluntarios, va a ser algo muy puerta a puerta. Vale la pena recordar, yo manejé la campaña de Enrique en la primera administración. Prácticamente en la primera vez cuando él fue candidato contra Antanas, y ahí fue donde yo conocí a Antanas, y después Antanas me invitó a trabajar con él, algo muy querido de Antanas, que nunca en la historia había pasado que un alcalde invite al hermano del contrincante a ser parte de su equipo, además parte integral. Yo trabajaba muy, muy de cerca todo el tema de cultura ciudadana, de ciclovía, de parques con Antanas. Entonces, pero luego en la siguiente campaña que le manejé, tuvimos unos gastos de $110,000, y Carlos Moreno invirtió 2.6 millones, o sea, 110 mil contra 2.6 millones de dólares. Y sin embargo, Enrique obtuvo la votación más alta en la historia de Bogotá, básicamente repartiendo volantes en todos los trancones, yendo a las universidades. Los sábados y domingos íbamos en bicicleta a todos los barrios a hablar, volantes, volantes, volantes. Hicimos 2.100 kilómetros de bicicleta en esa campaña. No hicimos una sola para no contaminar. Entonces, con las uñas, con muy poco presupuesto, Enrique sacó lo que era la votación más alta hasta ese entonces, con un 5% del presupuesto de Moreno. Yo voy a hacer una campaña también muy de bajo costo. Ahora obviamente el tema de los medios sociales influyen muchísimo, entonces espero tener una buena acogida tanto en los medios tradicionales como el Toronto Star de hoy, pero también en los medios sociales. Hemos visto en Colombia ahora en la campaña presidencial el poder de los medios sociales, y vamos a ver, pero lo que sí es muy claro es que en tema económico no hay ninguna posibilidad de competir. Él va a tener 50 veces más dinero, él va tener dinero, va a tener más vallas, va a tener más todo. O sea, lo mío va a ser completamente distinto, pero yo creo que la gente también está preparada y queriendo algo distinto. Vamos, claro. A ver, tenemos 103 días.
Bueno, pero señor Peñalosa, esta alcaldía llega con muchos retos, como lo dice, pero hay uno muy, muy grande y es preparar la ciudad para un mundial de fútbol en el 2026. ¿Le quita esta idea el sueño?
No, para nada. A mí el mundial, primero, pues me encantan los mundiales. Con Julio hicimos muchos eventos de vueltas a Colombia y de mundiales y cosas. Pero para mí el mundial de fútbol es simplemente un medio para otros fines. Para mí no es tan importante los partidos que se vayan a jugar en Toronto, sino cómo utilizamos eso como un incentivo para que niños, jóvenes, viejos, hagan más actividad física. El tema de actividad física es de absoluta prioridad en todas partes. Entonces, esos eventos, el gobierno no está en el negocio de hacer eventos, sino en la actividad de generar bienestar. Entonces, yo creo que no debería invertir un centavo en un evento como el mundial si no tiene muy claro que es un medio para otros fines. Por ejemplo, el tema de la actividad física. Cuando hablamos de salud en cualquier edad, la píldora mágica de salud es actividad física. Cuando la gente y actividad física, estoy hablando solamente de 30 minutos diarios. No es hacer maratones ni cosa por el estilo. Estamos hablando 30 minutos diarios, pero tiene que ser 5 días o más a la semana. Si la gente hace eso, supremamente sencillo, eso va a ayudar a disminuir la depresión, la ansiedad, va a mejorar el corazón, la diabetes, va a contraatacar muchos cánceres. Entonces el mundial debe ser un medio para todo este tipo de actividades.
Pues Guillermo, gracias por atendernos. También me encuentro gratamente sorprendido por lo que estamos escuchando, y desde aquí haremos mucha fuerza para que gane, y por supuesto que seguiremos hablando.
Muchísimas gracias, esta sería la primera vez que alguien que no sea de Norteamérica gane la elección en Toronto, también sería la primera en muchos temas. Les agradezco mucho, y creo que puede ser un tema muy interesante, que ojalá muchas de las ideas se rieguen y sirvan para otros países. Muchas de las experiencias de Bogotá las traigo, la ciclovía, que cuando yo asumí la dirección era un programa de solo unos pocos kilómetros y unos pocos miles de personas. Yo admiro mucho a los que la iniciaron en el 74, pero en el 95 estaba muriendo, y yo pasé de unos pocos kilómetros a 121 kilómetros, más de 1 millón de personas todos los domingos. Eso es algo que he promovido en más de 350 ciudades, y tenemos ya cientos de ciudades haciéndolo. Bogotá es un exportador. A mí me encanta cuando trabajo en temas urbanos, que hace 30 años cuando uno hablaba de Bogotá en el extranjero, la gente decía, ah, sí, la droga y el café. Pero ahora cuando uno habla de Bogotá dicen, ah, sí, ciclovía y Transmilenio. Esas son exportaciones hechas en Bogotá para el mundo, y eso me alegra cantidades.
Suerte en las elecciones. Muchos éxitos, Guillermo. Un abrazo.
Otro, gracias.
Alberto, a veces escucho a Enrique, ¿no? Un
poquito. Sí, sí, es el mismo tono de voz.
Sí.
Y un poco el mismo planteamiento.
Sí. Pero tiene razón en lo que dijo. Se sabe vender, ¿no?
Uf.
Se sabe vender.
Esta entrevista la usó para venderse con humildad intelectual, pero con mucha beligerancia argumental.
Se sabe vender.